De las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya son 3.800 hectáreas las arrasadas por el fuego en la isla de Tenerife. El incendio sigue sin control, pero no ha sido necesario evacuar a más personas ni realizar nuevos confinamientos. Estamos en Canarias, Carla Larra, Beiti.
El incendio ha comenzado a tener un comportamiento más normalizado, a diferencia de las últimas noches cuando las condiciones meteorológicas impedían a los recursos trabajar con normalidad debido al comportamiento inusual de las llamas. Se ha quemado casi 3.800 hectáreas y además tiene un perímetro de 41 kilómetros. La prioridad en la que se van a centrar hoy los trabajos es que el fuego siga avanzando lentamente y que se pueda levantar el confinamiento en algunos de los municipios. También ha habido una rotura en el canal de agua de Aguamansa, una localidad en la Orotava situado en la zona del incendio forestal. Esto ha provocado cambios en el suministro de agua en algunas localidades del norte de Tenerife.
Hace mes y medio se aprobó la Ley General de Telecomunicaciones por la que se prohibían las llamadas comerciales. Aún así, no todo el mundo ha dejado de recibir estas llamadas y a veces a horas intempestivas. Claudia Cid.
Porque la normativa es ambigua y permite que se pueda seguir recibiendo llamadas si se han autorizado previamente. Por eso es importante tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compras un producto, aunque siempre se puede pedir que no vuelvan a contactarnos. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Pero en muchas ocasiones, cuando hacemos solicitudes, las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación. Por eso, desde la OCU recomiendan hacer la petición por escrito.
Daniel Sancho, en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha recibido hoy la visita de su madre, de Silvia Bronchalo, y del personal de la Embajada Española de Tailandia. Sancho acabó el jueves el periodo de aislamiento de 10 días que estipulaba el protocolo COVID y desde entonces puede recibir una visita al día de unos 15 minutos. La visita se ha realizado con un cristal por medio porque de momento no están permitidas las de vis-a-vis. La madre de Sancho asegura a la salida de la cárcel que su hijo está bien.
Para mí ha sido muy difícil y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad.
Declaraciones desde la isla tailandesa de Koh Samui. En España ya hay 8,5 millones de mujeres gamers. Son casi la mitad de los videojugadores de nuestro país. El sector ha crecido en los últimos 5 años un 48%, en gran parte por la incorporación de las mujeres a esta forma de ocio. Ignacio Zafra.
Solo en el último año se han incorporado un 23% a este sector tradicionalmente masculino, según los últimos datos oficiales. Las cosas están cambiando, como explica Lara Rodríguez, experta en videojuegos.
Nos apetece vivir, no solo trabajar para los demás, entonces tenemos más hobbies, y uno de ellos los videojuegos.
Existen muchas maneras de jugar a videojuegos, de manera competitiva, para desconectar la mente, etc. Hay tantas maneras y tantos tipos que se ha convertido en uno de los sectores más versátiles. Y esa es la clave de que en 2022 facturasen 2.000 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid prepara el duelo ante el Almería. Dani Blanquet.
El sábado a las 7:30 se cita esta mañana entrenamiento a las órdenes de Ancelotti. El italiano acaba de hablar en rueda de prensa, Melchor Ruiz.
Y ha confirmado que Andriy Lunin va a ser portero titular mañana, va a mantener la titularidad a pesar de que Kepa ha trabajado esta semana en 3 ocasiones. Dice que no se siente sorprendido porque esté Vini, porque no le sorprende ya nada en el mundo, relacionado que no está entre los 10 mejores de la UEFA, pero que todo el mundo ha visto la progresión del brasileño. Está de acuerdo, sin embargo, con Guardiola, con la cantidad de partidos que hay y que hay que hacer algo para evitarlo. Ha vuelto a confirmar que no van a fichar un central, que el cuarto saldrá de la cantera y que Camavinga, que hoy tiene una sobrecarga, a pesar de ello va a viajar mañana. Eso sí, ha dicho que el vestuario es sagrado y tampoco le gusta que entren las cámaras. Sobre las lesiones, si hay alguna explicación, esto es lo que dice Carlos.
Muy difícil y muy complicado decirlo porque Militao estaba muy bien, el nivel de fuerza, también se había empezado desde poco a entrenarse, Courtois lo mismo, no teníamos alarma en este sentido porque a veces hay jugadores que tienen desequilibrio en las piernas, creo que ha sido mala suerte.
La segunda jornada en primera se abre esta tarde con tiempo de juego desde las 7 por COPE+, COPE. Radio.es y aplicaciones. Dos partidos, 7:30 Mallorca-Villarreal y a las 9:30 Valencia-Las Palmas. En el Barça hoy ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el grupo Íñigo Martínez. El Rayo anuncia el fichaje del portero del Levante, Dani Cárdenas, y en el Celta, pendientes de la salida récord de Gabri Veiga rumbo al Nápoles. La operación se puede hacer oficial en las próximas horas y dejará más de 30 millones de euros en Vigo.
Sigues en Herrera en COPE.
Toca sacar la calculadora y hablar de números. En España, uno de cada cuatro hogares está hipotecado. Y con el Euribor por encima del 4%, los que peor lo están pasando son los que tienen una hipoteca variable, ¿no? Estamos hablando de unos 4 millones de españoles. El préstamo para pagar su casa les ha subido de media pues unos 300 euros al mes. Es decir, son 3.600 euros más al año. ¿Y qué pasa? Pues que este encarecimiento está llevando a muchas familias a cambiar las condiciones de sus préstamos. Una de las fórmulas es la amortización anticipada, es decir, adelantar parte del pago de parte de la deuda que tenemos con el banco. O si nos queda poca cantidad, evidentemente, pues bueno, para esto nos tiramos a la lotería, lo tenemos complicado. Cancelar totalmente nuestra hipoteca. Y Sofía, buenas tardes, Sofía.
¿Qué tal, Alberto?
Hay un verdadero boom con esto de querer librarse cuanto antes de la hipoteca.
5 años llevo yo casada con el banco y me quedan 25 más de matrimonio.
¿Qué me dices?
De largo matrimonio. Así que imagínate si no estamos todos pensando lo mismo, ¿eh? Que igual que yo, mucha gente de, oye, podemos amortizar. Si nos cobra algo el banco, pongamos un diferencial, ¿compensa pagar ese diferencial teniendo en cuenta lo que está subiendo los tipos de interés y por consecuencia el Euribor? ¿Es mejor esperarnos? ¿Es mejor cambiar la hipoteca? Es que todo esto hay que pensarlo, porque los datos son reveladores, Alberto. De enero a junio, la renegociación de hipotecas se ha disparado más de un 200%. Hasta ahora el cambio más habitual era cambiar la hipoteca variable a una de tipo fijo, que es algo que hemos hecho muchos españoles, yo diría. Pero esto está cambiando porque, claro, a medida que es lo que pasa, que han ido subiendo pues los tipos de interés y el Euribor, también las ofertas de los bancos de esas hipotecas a tipo fijo, que hasta hace poco más de un año las tenías al 1%, están ahora en el 4, 4,5, 5, 3, y claro, eso ya no compensa tanto. Nos lo explica Patricia Suárez, que es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros.
Esto es una novedad con respecto a años anteriores y tiene que ver en parte con el ahorro acumulado tras la pandemia y en parte por la subida de tipos de interés, que permite que mucha gente prefiera amortizar la hipoteca y así ahorrarse un dinero.
Ahora hay que tener en cuenta, además, que hasta el 31 de diciembre, esto es importante, esto que vamos a comentar, hasta el 31 de diciembre los bancos no podrán cobrarte una comisión por esa amortización anticipada. Aunque, ojo, porque ya hay muchas entidades que siguen penalizándote por adelantar el pago de tu préstamo.
Hay bancos que sí que se lo están saltando, en principio por problemas informáticos, excusas que hacen que haya gente que lo pague y que no lo reclame. Por tanto, lo primero que habría que tener en cuenta es que durante este año no nos pueden cobrar comisión, aunque esté así pactado en nuestra propia escritura, por este pacto que, como digo, está por encima de nuestra escritura.
Claro, todos lo que nos estamos preguntando es de, vale, tenemos un dinerito ahorrado, ¿vale? Pongamos 10.000 euros, 15.000 euros o 6.000. Vale, en estos momentos en que están subiendo los tipos de interés, a mí se me está encareciendo la cuota hipotecaria, ¿qué es lo que me conviene dentro de esa amortización? ¿Me quito tipo de interés, me quito años, me quito cuota, me baja la cuota? Es decir, en vez de, si pongamos que tengo una hipoteca a 25 años que me quedan de pagar, ¿me la dejo que la paguen 20 o si pago cada mes 1.000 euros que pague 500? Bueno, pues nos lo contesta Patricia, que es básicamente que depende.
Cuanto menos tiempo estés pagando la hipoteca, menos intereses vas a pagar y, por tanto, te estás ahorrando en el total de la hipoteca. Sin embargo, hay muchas familias que prefieren reducir su cuota porque lo que están sufriendo es esta subida de tipos, que es lo que les está ahogando, y prefieren mantener el plazo y, a cambio, reducir esa cuota que les alivie y puedan llegar mejor a final de mes.
Claro, ya sabemos entonces que amortizar tu hipoteca es gratis este año y que en función de que, bueno, en función de tus circunstancias personales te conviene reducir la cuota o el plazo. Pero claro, hay muchas más dudas sobre el cambio de las condiciones de los préstamos. Abrimos hoy el consultorio económico en Herrera en COPE y nos va a ayudar a responder a estas preguntas que nos estamos planteando don Vicente Baró. Vicente, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Supongo que le están friendo a preguntas sus amigos sobre qué hacer con la hipoteca.
Sí, aparte por mi edad, pues más o menos mis amigos están todos en esa fase ya en la que algo han generado de ahorro y están pensando precisamente eso, ¿no? Si con ese ahorro pues meterlo en letras o meterlo en otro tipo de productos financieros o amortizar hipoteca, ¿no? Es verdad que es justo, mucha gente compró vivienda pues entre el 2000, 2015 o 2012, que es cuando ya empezó lo peor de la crisis, pues están esas dudas ahora, sí.
Vicente, hemos hablado de la amortización. Hay muchos españoles que han generado el ahorro, ese que comentas, tienen ahí unos ahorrillos y viendo lo que está subiendo, pues el precio del Euribor y cómo se les encarece la hipoteca, dicen, oye, pues voy a amortizar. ¿Es un buen momento para hacerlo? Lo digo porque hay bancos que llegan a ofrecer depósitos con una remuneración del 4% y no sé si compensa el sacarlo por un lado mejor que gastarlo en otro, o sea, seguir destinándolo al ahorro.
Sí, mira, casi con todas las decisiones del dinero hay una parte cálculo financiero, vamos a decir así, y otra parte es el cálculo personal o emocional, ¿no? Hay muchas personas que tienen la posibilidad de ese dinero mantenerlo en la cuenta o invertirlo, pero sin embargo tienen permanente la losa del crédito que tienen encima, además, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta los dos factores. Hombre, si fuéramos totalmente racionales diríamos, hombre, mejor el cálculo financiero. Si uno piensa en términos de cálculo financiero, es una operación que es relativamente sencilla. Es cuántos intereses me va a tocar pagar y cuántos intereses me van a dar con el dinero que voy a poner en el banco en ese depósito al 3%, ¿no? Uno hace la cuenta y ya está. Ya es uno u otro, ¿no? ¿Qué va a depender ahí? Del número de años que nos quede todavía y del volumen de hipoteca que tengamos. Si ese volumen es muy alto, si nos queda mucho dinero, pues hombre, al final en intereses vamos a pagar muchísimo probablemente. Y como digo, la carga esa mental muchas veces que tenemos de la cantidad de hipoteca, probablemente ahí nos interese más amortizar hipoteca. Si nos quedan pocos años, si tenemos un volumen de ahorro suficiente, pues yo creo que ahí es cuando uno tiene que pensar más casi en aprovechar esos tipos de intereses que tenemos ahora mismo, que nos pagan por el ahorro, que en amortizar siempre, como digo, que no nos suponga un problema en nuestras cuentas a final de mes.
Vicente, déjeme que escuchemos a Esther. Tiene una hipoteca variable a 30 años y solo ha pagado 3. Duda, claro, si cambiarse a una hipoteca fija.
Sí, todavía puede llegar a compensar un cambio de hipoteca a fija, o teniendo en cuenta que se supone que lo peor ya ha pasado y ya no va a subir mucho más, es mejor mantenerla en la variable con la previsión de que a largo plazo, y considerando que nos quedan 27 años por delante, sí, es mejor mantenerla así.
¿Qué le recomienda hacer? ¿Que se cambie una hipoteca fija o que espere?
Bueno, es verdad que con lo que han subido ahora mismo los tipos de interés, pues probablemente no nos queda mucho por arriba. Y al final cambiar a una hipoteca a tipo fijo ahora mismo, probablemente el tipo fijo que le van a aplicar va a ser bastante alto, alto para lo que hemos tenido en los últimos años, ¿eh? Que nuestros padres y nuestros abuelos han pagado 15-20%, pero quiero decir que le van a pagar un tipo bastante alto. Y lo más normal es que no suba mucho más allá. Yo aquí miraría un poco los costes del cambio, pero ya en este punto, ya después de haber pasado estos 3 años con la subida de tipos, yo la verdad es que creo que probablemente no le compense mucho el cambio a una fija con las condiciones que puede encontrar ahora.
Claro, y en su caso además nos contaba que era la segunda revisión ya que le hacían, porque la va a revisar ahora en julio y ya también el año pasado en julio comenzaron a subir esos intereses. Entiendo que no es lo mismo amortizar al principio del préstamo, también que hemos hablado de esas amortizaciones, que al final, ¿no? Porque el coste de los intereses difiere. Yo no sé cuál es el mejor momento para alguien que se esté planteando eso, ¿al comienzo de nuestra hipoteca o cuando ya nos queda poquito de pagar?
Cuando nos queda poco de pagar es cuanto menos nos interesa. El sistema de cálculo del tipo variable en las hipotecas, lo que hacemos es que prácticamente al principio de la hipoteca casi todo lo que pagamos es intereses, y al revés, al final casi todo lo que pagamos es ya el capital que nos han dejado, ¿no? Con lo cual, cuanto más al principio estamos, más nos compensa ya amortizar, porque más bajamos el volumen de intereses que vamos a estar pagando mes a mes. Por ejemplo, alguien que tuviera una situación, vamos a decir, idílica, ¿no? Que tiene la hipoteca esta que nos han dicho ahora, 30 años, tal, y de pronto le gana la lotería. Pues ahí sí sería lo interesante, amortizar cuanto antes, ¿no? Alguien que le paga hasta eso cuando le quedan 5 años, pues todo lo contrario. Ahí lo que le compensaría es ya invertir, porque prácticamente, digamos así, está pagando muy poquito por el dinero que le han prestado, ¿no? Pero al principio del préstamo se paga muchísimo, prácticamente todo lo que se paga son intereses.
A ver, ahora, es verdad que los precios del Euribor están por las nubes y han subido muchísimo los intereses, pero venimos de un periodo en el que los intereses han estado bajísimos y exactamente eso era lo excepcional. Decíamos antes, además, que durante todo este año nuestro banco no nos puede cobrar por amortizar. Carles, que también está pensando en cambiar las condiciones de su hipoteca, nos ha contado esto.
Hay que hacer caso de lo que te proponen los bancos, ¿o siempre es mejor hacer lo contrario?
Claro, ¿nos fiamos o no nos fiamos de nuestro banco? ¿Qué nos aconsejas para que no nos den al final gato por liebre?
Comparar. ¿Sabes lo que pasa? Que lo hacemos con todo en la vida, casi menos con los bancos. Comparamos las lavadoras, los teléfonos, las casas, o sea, le damos mil vueltas a todo, y muchas veces con lo de los bancos llegamos y pensamos que el que se sienta enfrente, pues oye, es nuestro amigo, va a tener tal, y lo hacemos. No, lo que hay que hacer, lo mismo que hacemos con cualquier otro producto, es ir a ese banco que tienes, ir al otro de la esquina, llamar por internet llamar por teléfono a 2 o 3, buscar por internet, y en base a eso, pues ya te lo que te queda más con mejores condiciones. Ahora, por ejemplo, hablabais antes de los depósitos, los intereses. Uh-huh. En los grandes bancos, digamos así, no te están pagando prácticamente nada. Y donde está la mayor parte del dinero de la gente en España es en los grandes bancos. En cambio, hay bancos medianos, medio grandes, que uno puede encontrar
a más online. Uh-huh.
Claro, y ahí realmente estás con ofertas que le están pagando más del 3%. Oye, alguien que tiene 10.000 euros, pongamos, alguien que tiene la fortuna de tener 10.000 euros en una cuenta, oye, es que un 3% son 300 euros al año, ¿eh? O sea, claro. 300 al año nos vienen bien a todos.
Oye, Vicente, iba a decir que como nos viene precisamente bien, y teniendo en cuenta que de momento parece que nos quedan por lo menos 2, 3, no sé tu opinión, subidas de tipos de interés en los próximos meses, ¿cómo podríamos sacar, bueno, pues esos eurillos así de forma rápida? ¿Nos tiramos a la renta fija, a las letras del tesoro, mejor la bolsa, lo dejamos estar?
Bueno, como siempre, depende para qué tiempo podamos tener el dinero parado, ¿vale? O sea, porque esa realmente es la clave de invertir. Yo a alguien que lo pueda necesitar dentro de un año o dos no le recomendaría nunca que invierta en bolsa, porque la bolsa justo lo que tiene son movimientos que a lo mejor dentro de 2 años está un 30% por debajo. Ahora hay buenas opciones, pues eso, las letras. Oye, las letras son 3,6. Pues ya a 9 meses me parece que ha sido la última subasta, es que no está mal. Hay fondos de inversión muy parecidos, que lo que hacen de hecho es invertir en letras, que también está muy bien, ¿no? Porque pues acabas teniendo un 3,6, un 3,6, un 4, con muy, 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 muy poquito riesgo. Los depósitos también es una opción. O sea, que se trata de buscar, y efectivamente ahí es donde podemos encontrar rentabilidad más o menos interesante.
Qué bueno. Vicente Baró, muchísimas gracias por entrar con nosotros. No creo que nos vienen a todos bien estos consejos.
Sí, muchas gracias.
Bueno, Sofía, a ti te veo enseguida, pues me tienes que contar que vais a hacer mediodía.
Hombre, de mí no te libras.
Ah, y estás tú pensando que yo me quiero librar de ti. Bueno, pues yo te tendría aquí al lado conmigo todo el día.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, te acompaña estés donde estés.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la espera de conocer la autopsia de los dos cuerpos encontrados en la tarde de ayer en una vivienda de Moratalaz en avanzado estado de descomposición, ya sabes que todo apunta a que el hombre de 62 años se habría quitado la vida tras matar a la mujer de 51, lo que sería un nuevo caso de violencia de género, 3 en lo que llevamos ya de año. Bueno, pues te cuento que la actualidad de este viernes pasa también por la Puerta del Sol, por las obras de remodelación que van avanzando lentamente, poco a poco. Enseguida te cuento qué novedades hay, cómo te la vas a encontrar si paseas por ella, pues esta misma mañana. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Todo en un viernes, en un día en el que va a seguir el calor, pero eso sí, menos, con temperaturas máximas que van a alcanzar los 35 grados y mínimas entre los 19 y los 20 se van a quedar por ahí. A la espera, eso sí, como te estamos contando estos días, de la nueva ola de calor que llegará a partir del domingo y sobre todo a partir del próximo lunes, la cuarta ya en lo que llevamos de verano. Y antes de irnos a la Puerta del Sol con todas esas novedades, quiero hablarte de la importancia de los desfibriladores. ¿Sabías que solo uno de cada 5 personas que sufre una parada cardíaca recibe reanimación por parte de los testigos? Solo un 5%. Es terrible. Un porcentaje que podría aumentar hasta un 30% si se practicaran lógicamente las maniobras de RCP y se utilizaran los desfibriladores. Actuar a tiempo es fundamental para mantener con vida el corazón y no dañar tampoco el cerebro hasta la llegada de los médicos. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes. ¿Por qué es tan importante actuar rápido en caso de paro cardíaco?
Pues mira, porque nuestro corazón, una vez que se para, cuando hay un infarto agudo de miocardio y evidentemente una fibrilación, lo que ocurre es que ya dejamos de sacar flujo sanguíneo, ¿no?, al resto de nuestro cuerpo. Y hay un gran dañado, que es el cerebro. Un cerebro que durante 5 minutos deja de oxigenarse, se daña y a los 10 minutos se muere. Por eso tenemos que actuar rápidamente, por eso tenemos que actuar con el desfibrilador. Porque si esperamos a que lleguen los servicios de emergencia, que lo hacen lo antes posible, lo mejor posible, pero más de 10 minutos tardan. Con lo cual, lo habéis dicho, solamente el 10% se salva, porque en el 90% de los casos, cuando llega ya no pueden hacer nada.
Oye, ¿cómo actúa el desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues mira, el desfibrilador de Protege tu Vida, que es pequeño, sencillo, cómodo, pesa menos de 1 kilo, se puede manejar de un sitio a otro, realmente es que no tiene prácticamente ningún secreto, ya que es darle un botón y escuchar. Él nos va a decir que saquemos unas pegatinas, unos adhesivos, que lo coloquemos y ella se encarga de ver cómo está ese corazón. ¿Que este corazón está en parada? Evidentemente va a dar la corriente. Que no, que es una falsa alarma porque es una hipoxia baja de tensión. Bueno, pues no va a hacer nunca ningún daño, simplemente va a dejar un electro pues registrado para que cuando lleguen los servicios de emergencia lo puedan ver.
Y Adolfo, ¿dónde pueden conseguir los oyentes de COPE este desfibrilador de Protege tu Vida y sobre todo con qué descuento?
Pues eso es lo más importante, que llamemos, estéis donde estéis, estéis de vacaciones o no, es el momento de tenerlo, porque nosotros lo enviamos a cualquier sitio. Es más, a muchos lugares os lo llevamos y os lo explicamos. Hay un teléfono que es gratuito, además si nos llamáis ahora a los oyentes de COPE, os vamos a regalar un antiasfixia, que ha ganado también, ocurre mucho esos tratamientos, ¿no?, que mal, tan mal se pasa. Bueno, esto gratis para vosotros, llamando al teléfono, y además os hacemos un 30% de descuento, facilidades de pago, todo fácil para que estemos cardioprotegidos. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito para que podáis llamar ahora, 900-730-061. 061.
900-730-061. Ese es el teléfono de Protege tu Vida. Es fácil utilizar, cómodo de transportar. En fin, no hay excusa si quieres salvar tu vida y la de los tuyos en caso de parada cardíaca. Muchas gracias, Adolfo.
Un abrazo enorme. Muchas gracias a todos.
Teníamos pendiente una conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se encuentran las carreteras madrileñas en este viernes 18 de agosto, que me imagino que también muchos madrileños aprovecharán para salir de Madrid. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Mónica. A esta hora estamos pendientes de un accidente que está complicando la salida a Madrid por la 5 a su paso por Arroyomolinos. Al margen de este siniestro, se circula a esta hora con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Pues muchas gracias, Jaime. Y ahora nos vamos enseguidita ya a la Puerta del Sol.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en Fetome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en fetome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y como te contaba, las obras de remodelación para dejar guapa la Puerta del Sol siguen avanzando.
Lleva ya casi 2 años. Lo que iba a terminarse para la Navidad del año
pasado. Vamos a escuchar el sonido, mira, de las obras de esta misma mañana. A ver cómo suenan esas obras. A ver si encontramos ese sonido. Bueno, te decía que esas obras siguen avanzando poco a poco. Eso, mira, ahí está. Ahora Ana Presmanes, que está mi compañera por allí, nos lo contará mejor, pero esas obras siguen avanzando poco a poco a un ritmo lento porque, fíjate, empezaron, te recuerdo, en marzo de 2022, pero parece que está ya más cerca el final y es que hay novedades, como te contaba también. La última es que la estatua de la Mariblanca estrena nueva ubicación. Como te digo, Ana Presmanes lleva por ahí toda la mañana, se ha dado una buena vuelta. Ana, cuéntanos dónde está exactamente esa estatua y ¿cuál es la nueva ubicación para que nos situemos?
Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, las obras y los ruidos son constantes. Ahora tenemos una pequeña tregua, pero no me extrañaría que en plena conexión volviéramos a escuchar esos ruidos. Pues como nos decías o me preguntabas, pues esa estatua está situada ahora muy cerca del principio de la calle Arenal, junto a unos bancos que tras esa remodelación se encuentran en el arco norte de la plaza, exactamente. El día después del traslado, tenía lugar ayer por la tarde, la anterior ubicación está todavía protegida por unas vallas que son azules y es que está ahora pendiente el solado por rematar. Es mucho el trabajo que tienen por delante los operarios. La escultura, lo que se ha desplazado son un total de 18 metros, poca cosa, desde su emplazamiento anterior, y forma parte de esos trabajos que se están llevando a cabo este verano para completar la remodelación. En este caso, pues el traslado de la estatua lo que requería era el permiso de metro de Madrid por situarse junto a una rejilla de ventilación que ha tenido que ser sustituida por no cumplir las condiciones necesarias de seguridad. Pero una curiosidad, aunque han sido pocos metros, apenas 18, la estatua de la Mariblanca que se puede ver aquí en la Puerta del Sol no es la original, Mónica, que está en la Casa de la Villa. Es una réplica del restaurador Jerónimo García Gallego que mide exactamente 6 metros de altura, incluyendo la peana, y que pesa nada menos que 11 toneladas.
Déjate. Ay, mira, pues me apunto yo esa curiosidad también, Ana. Bueno, pues hablábamos de que las obras parece que va quedando menos, pero oye, que ya tenemos ganas de ver la Puerta del Sol terminada. Empezaron en marzo de 2022 y queremos verla más diáfana ya y accesible al peatón. ¿Qué te cuenta la gente con la que has hablado?
Bueno, pues eso es lo que queda de agosto. El ayuntamiento lo que tiene que terminar son más actuaciones que dependían de los permisos de metro y, como es habitual, Mónica, pues la plaza además está estos días y esta mañana repleta de turistas y madrileños. Es el caso de Juanfran. Cree que las obras llevan demasiado tiempo.
Es que lleva ya casi 2 años. Lo que iba a terminarse para la Navidad del año pasado sigue y no termina. Y en el proyecto original también la ballena le van a quitar y todavía no han empezado con la ballena, entonces.
Sí, la ballena queda todavía.
Eso es. Y es que aunque lo que más me cuentan los madrileños es que están deseando que acaben las obras, todos me dicen lo mismo, lo bonita y diáfana que está quedando la Puerta del Sol y sobre todo que sea peatonal, Mónica. Pedro, por ejemplo, lleva nada menos que 70 años viviendo aquí en la capital, así que madrileño de adopción. Me lo acabo de encontrar muy atento, siguiendo las obras de construcción de otro de los elementos que sin duda van a ser muy destacados de la remodelación, que es la nueva fuente.
Estoy viendo la fuente. Parece que va a ser con luces y con cerros y no sé qué. Se va a tener esto.
Okay.
Bueno, pues nada, Ana, muchas gracias, ¿eh? Que sigas disfrutando de la Puerta del Sol y del calor que te
toca. Eso es, mucho, mucho, ¿eh? Han bajado un poquito, pero unos 30 me están cayendo ya en la cabeza.
Ay, madre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quiero que me acompañen y, si pueden, me echen una mano en la reconstrucción de un delito. Pero una fechoría, más bien. No hay sangre, no hay asesinos, no hay pistolas, no hay ladrones de joyas, así que no lo vamos a considerar un crimen, pero sí un delito. Exactamente, de falsificación. Falsificación de varios papiros egipcios de incalculable valor que forman parte de una de las colecciones más importantes y valiosas de España. Un engaño que se ha mantenido durante muchísimos años, durante décadas, hasta que llegaron a manos de la investigadora del CSIC, María Jesús Albarrán. Ella se dio cuenta de un pequeño detalle en el que nadie se había fijado: las dos primeras letras de una firma. Algo no cuadraba ahí, ¿eh? Una joya procedente de un antiguo santuario descubierto a principios del siglo XX en una ciudad a más de 300 kilómetros del Cairo, en Egipto, que durante décadas todo el mundo había tomado por bueno, por auténtico. Desde ese momento, esta experta en papirología ha descubierto más de una veintena de papiros falsificados en la colección Palau Ribes. Como le digo, el top del top de las colecciones de este tipo en España. ¿Cómo llegan esos papiros a una de las mayores y más importantes colecciones del país? Carlos Gutiérrez, también conocido como Guti en los ambientes, me lo va a contar. Guti, buenos días.
Buenos días. Mira, sabes, Alberto, que hubo unos años en los que Egipto nos volvió absolutamente locos a todos.
Sí.
La egiptomanía regresó a los kioscos españoles y empezó a fascinarnos todo lo que tenía que ver con el antiguo Egipcio. Comprábamos fascículos, en fin. La primera fiebre europea por Egipto fue un poco antes, a principios del siglo pasado, justo cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, hace ahora 100 años. Bueno, fue precisamente la egiptomanía, esa fiebre, la que impulsó la picaresca de los mercaderes de antigüedades. ¿Qué hacían estos señores? Si tenían un papiro, vete tú a saber cómo lo habían adquirido, lo más fácil para ganar más dinero, ¿qué era? Cortarlo,
claro.
Seccionarlo en piezas. Y donde tenías un papiro para vender, pues ahora podías tener 4, 6, 8, en fin, esas piezas están hoy repartidas por distintas colecciones en todo el mundo.
¿Y estas son las que están detectando ahora en la colección Palau Ribes?
Exactamente, ¿eh? Algunas de esas piezas son las que están detectando en esta colección papirológica única, que se empezó a formar en los años 60 y 70 del siglo pasado y que abarca desde fragmentos del Libro de la Muerte del siglo X antes de Cristo en jeroglíficos. Bueno, se acordarán los oyentes que en este Libro de la Muerte y varios textos del Antiguo Testamento, hasta escritos en árabe del siglo XV. Una colección que actualmente estudia y analiza el equipo del profesor Alberto Nodal, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y conservador de esta colección.
El papiro fue el material de escritura en toda la cuenca del Mediterráneo durante la Antigüedad. Sin embargo, la mayor parte de los fragmentos de papiro que componen nuestras colecciones de hoy en las bibliotecas, en los museos, en las universidades, provienen en su inmensa mayoría de Egipto. Esto es porque allí se han conservado en condiciones muy estables de temperatura y de humedad bajo la arena.
Claro, porque eso se deshace, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Bueno, son 2.000 manuscritos entre papiros, pergaminos y cerámicas con escritura los que forman esta colección, actualmente depositada en el Archivo Histórico de la Compañía de Jesús en Barcelona. Y tú te preguntarás, ¿y por qué allí?
Claro.
Claro. Bueno, están allí porque fue un jesuita catalán, José O'Callaghan, quien los reunió. Este jesuita estaba especializado...
¿José O'Callaghan era catalán?
Sí, señor. Con ese apellido.
Sí.
Bueno, pues él estaba especialmente interesado en los papiros bíblicos y gracias al mecenazgo de su cuñado, aquí siempre hay alguien que tiene que poner el dinero. Bueno, pues el cuñado, Josep Palau Ribes, de ahí el nombre de la colección...
Vale.
Adquirió en el mercado de antigüedades un buen número de manuscritos en griego, árabe, latín o hebreo. Todos hechos, Ojo, que es un material especialmente sensible.
Uh-huh. Paradójicamente, la recuperación de un documento escrito en papiro supone el reinicio de su deterioro, puesto que se exponen de nuevo a agentes agresivos, como es la temperatura, como es la humedad y como es también el contacto humano.
Bueno, esto no se ha acabado, ¿eh?
Claro.
Porque sorprende saber el trabajo que aún tienen por delante la profesora Albarrán y el resto de investigadores, porque aún queda por catalogar, ojo, el 30% de la colección.
La voy a presentar. María Jesús Albarrán es historiadora, es investigadora del Departamento de Estudios del Próximo Oriente Antiguo, del CSIC, especialista en Egipto y en papirología. La Elona Enola Holmes, pues ahora ha salido una película que creo que es la sobrina y es igual de buena que Sherlock. María Jesús, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, María Jesús, ¿cómo es ese momento en el que revisando un documento del siglo VIII algo no te cuadra? ¿Qué tenían esas dos letras de una firma?
Bueno, pues esto fue de la manera más sencilla. Fue justamente descifrando el contenido textual que tenía ese papiro, ese documento, que yo había detectado que procedía de un monasterio que tuvo su mayor auge en los siglos VII y VIII de nuestra era, que fue, bueno, pues el monasterio quizá más grande que hubo en Egipto, que ocupó hasta 40 hectáreas de terreno y que procede una gran cantidad de documentación escrita en papiro y en cerámica y que está repartida, como bien ha explicado Carlos, en un montón de colecciones a causa de la venta en el mercado de antigüedades desde que se realizó con los papiros desde finales del siglo XIX. Y haciendo el estudio de este documento me di cuenta que aparentemente que estaba completo y que no le faltaba ninguna parte, pues que había como unos parches que procedían de otros textos diferentes, haciendo un análisis y viendo que no correspondía, no era la misma mano, el escriba no era el mismo. Entonces, bueno, se sabe que los papiros eran reutilizados, era un soporte de escritura reutilizado, igual que nosotros reutilizamos el papel, pero que no era una reutilización de la antigüedad, sino que era una manipulación moderna. Y entonces a partir de ahí me di cuenta... Sí, dígame.
No, le iba a preguntar que a partir de ese primer documento, claro, diría, pues vamos a... Y sobre todo de descubrir que reutilizaban en la antigüedad esos papiros, pues digo, voy a revisar más y no sé si se ha encontrado con muchos otros casos.
Sí, hay varios casos de papiros similares que además curiosamente proceden todos de este mismo centro monástico, porque a través de nombres personales o de fórmulas establecidas en los documentos que se escriben se puede identificar que proceden de ese mismo yacimiento arqueológico y que tienen esos parches también colocados. Lo que ha ocurrido es que el vendedor o el marchante que ha puesto en el mercado de antigüedades estos papiros que proceden evidentemente de excavaciones ilícitas, los ha recompuesto para que parezcan piezas auténticas. Bueno, son piezas auténticas, pero parece que están completas y entonces así puede ganar mucho más dinero, por así decirlo, puede lucrarse con la venta. Es mucho mejor vender en los lotes de papiros que se vendían papiros completos que no pequeños fragmentos, porque eso al comprador le llama mucho más la atención y evidentemente paga mucho más.
Hay varios
papiros.
Sí, hay algunos, María, que tienen, decía que hay varias con parches y tal, pero hay algunos parches que están pegados boca abajo o al revés. Yo no sé si esto es fruto de la picaresca o del absoluto desconocimiento.
Claro, eso es ambas cosas. Es simplemente, evidentemente, quien está haciendo la manipulación seguramente sería alguien que no conocería para nada la lengua egipcia. En este caso son papiros escritos en copto, que es el sistema de escritura de la lengua egipcia ya de época cristiana. Y entonces lo único que hace es poner esos parches de otros papiros antiguos también, que la escritura continúa las líneas de escritura del gran documento, el documento más grande, y le da igual ponerlo al derecho o al revés. Eso no le importa, lo que le importa es que esas partes perdidas por el deterioro de las piezas originales pues estén completas y pueda ofrecer un documento aparentemente en buen estado de conservación.
Hay fragmentos de papiros antiguos pero con escritura falsa. ¿Es cierto que ha encontrado alguno escrito con boli?
Sí, hay uno, curiosamente, que se detecta que está escrito en bolígrafo azul, tiene unas letras escritas. Lo único es que la falsificación, corresponde, o sea, tiene diferentes tipos. Por un lado tenemos estos, que lo que está haciendo es un documento original lo está falseando, pero luego hemos detectado, he detectado otros, yo y junto también con el equipo de investigación, otro tipo de falsificaciones que estas son mucho más elaboradas, que escogiendo fragmentos que pertenecen a documentos originales, lo que han hecho realmente ha sido un collage. Han organizado todos esos fragmentos haciendo como si fuese la misma línea de escritura continuada, los han pegado haciendo un collage y entonces han hecho unos documentos de cierta talla, o sea, documentos que...
Eso es como un puzzle gigante.
Como un puzzle, sí. Claro, que pueden tener hasta 20 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho. O sea, que son documentos bastante grandes, unos en formato horizontal, otros en formato vertical, y que están compuestos pues entre 15, 12, 10 fragmentos de diferentes documentos originales, algunos colocados al derecho, otros colocados al revés. Y en los huecos que han quedado en blanco, una mano moderna ha intentado imitar las letras del alfabeto copto y, bueno, en algunas ocasiones lo ha conseguido, en otras no. Eso es simplemente un intento de simular las letras. La verdad es que son documentos muy curiosos, que en un principio se pensaba que únicamente se encontraban en esta colección, pero luego con el tiempo ahora estoy descubriendo pues que en otras colecciones que se formaron a la misma vez que la colección de Palau Ribas, que compraron en el mercado de antigüedades a la vez que José Ocalá, pues tienen este puzzle también. O sea, no son muchas colecciones, pero por ahora he descubierto un par de ellas que coinciden. Y luego, por otro lado, están lo que serían los textos falsos, porque estos que les acabo de comentar podríamos denominar como documentos falsos, porque se ha falsificado hasta el formato, pero luego están los textos falsos que, escogiendo un papiro, posiblemente puedan ser recortes de papiros antiguos, pero también no les importaba y fabricaban papiro de su época moderna. Entonces ahí escribían. Estos son otro tipo de textos que también hemos localizado varios por más de una decena, y bueno, pues ahí se ve claramente como que no tienen ni idea, el que está en profundo desconocimiento está intentando imitar letras de griegas o letras coptas, porque me imagino que los jeroglifos eran mucho más complicados de imitar. Y los otros sistemas de escritura egipcios anteriores. Entonces, sí, esa es una de las formas más comunes también, la de la falsificación de estos textos en soporte de papiro e intentar imitar la grafía.
María, siendo especialista en textos papirológicos en lengua copta, cuando usted está en una reunión de amigos, en unas copitas, en cuando le preguntan a usted a qué se dedica, ¿eso cómo lo explica?
Pues es un poco difícil, pero siempre todo el mundo dice, qué fascinante, qué exótico. Sí, es un poco complicado explicarlo y tienes que arrancar desde el principio diciéndolo, pero sí que se comprende. Y en nuestro grupo de investigación tenemos una máxima, que es nuestra la responsabilidad social, que se denomina ahora así, que es pues es nuestro compromiso con la sociedad de transmitir y dar a conocer esta disciplina nuestro trabajo. Y bueno, pues realizamos talleres prácticos. Tenemos uno en el CSIC que hago con otros dos compañeros desde el 2017, que se llama Descubre el mundo de los papiros, y hemos llevado este taller a numerosos colegios de primaria, de secundaria y de bachillerato, también al público en general, y la verdad es que tiene muy buena acogida y es algo que, además de fascinar, también interesa mucho.
Qué bueno. María Jesús, cuánto gusto, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
A ver, que me acuerde yo de qué estábamos hablando esta mañana. Ah, sí, de vacaciones asequibles, de planes para los que no hace falta abrir la cartera y empezar a sacar billetes. Que es que eso, de verdad, que tal y como están los precios, Guti, es una cosa tremenda.
Ya te digo, hombre, aquí sí. Bueno, para muchos, el no salir de casa ya es la forma de ahorrar en las vacaciones. ¿Sabes qué pasa? Que en el WhatsApp de Herrera en Cope, en nuestro WhatsApp, en el 600-99-1314, el horno no está bobollo, la gente está muy enfadada con lo que pasó ayer en el Congreso y el acuerdo de Pedro Sánchez con los nacionalistas. Y no nos ha hablado mucho de esto de ahorrar en las vacaciones, pero por ejemplo, Julio, te ha dejado un mensaje para que se lo traslades a Gredano.
A ver.
Hola, Alberto. Mira, soy Julio, de Talavera de la Reina. Dile a la Gredano ese que yo me como los mini mil y me bebo los bitter cash. Y estoy como un toro, con 59 tacos que tengo. Que vaya aprendiendo.
¿Cómo me has dicho que se llamaba?
Julio.
Julio, le mando un abrazo grande desde aquí, compañero, amigo, sí, colega. Somos pocos los de los Minimilk, pero es que están muy buenos.
Las cosas.
Bueno, entramos con el tema de las vacaciones. Mira, hace unos días hablábamos de la falta de personal, de camareros en la hostelería, de cocineros, etcétera. Y Carlos hoy se ha querido acordar de qué está pasando en ese sector ahora que salen de vacaciones. Y bueno, mejor que lo escuches.
Es una auténtica vergüenza que la hostelería pague a los camareros, pues según parece, tan poco sueldo, trabajen tantas horas, no coticen el 100% de las horas, pocas vacaciones. Totalmente de acuerdo, es una auténtica vergüenza. Pero quizás hay un detalle que a lo mejor no se está teniendo en cuenta o se les está olvidando a la gente. Por favor, ¿qué formación tiene un camarero? ¿Qué formación hace falta para ser camarero? ¿Pero qué quieren? ¿Sueldos de ingeniero?
Bueno, ojo, ojo que para atender bien hace falta formación. Yo soy de los que estoy convencido que una formación a lo mejor no es un curso al que te tengas que apuntar, sino con la misma experiencia trabajando te das cuenta de cuál es la mejor forma de servir o no. Yo en este aspecto también quiero romper una lanza a favor de muchos empresarios que tratan magníficamente a sus empleados. Hay sinvergüenzas por ahí, pues por supuesto. Es un sector que necesita, pues igual a lo mejor que se le reconozca más el de los camareros y el de, pues seguramente también. Pero esto al final es un baile entre los blancos y los negros y quedarnos en algún tono gris que no contente a todos, pero que refleje un poquito mejor la realidad.
Un poquito de equilibrio. Yo rompo dos lanzas, ¿eh? Mi chico pequeño, mi hijo pequeño, cocinero, no te digo más. Ya. Y formación, lo que dice formación, tienen un montón, ¿eh?
Sí.
O sea, no es una arquitectura, no es una ingeniería, pero evidentemente que tiene que ser personal formado. Bueno, hablando del horno que no está pa' bollos con lo que ocurrió ayer en el Congreso, mira, vamos a escuchar solamente a Matías, que nos llama de Murcia, con el tema de la lengua en el Congreso.
El tema de la presidenta del Congreso ayer, que hablaba de castellano, de catalán, de euskera y de galego. ¿Qué pasa? ¿Es que valenciano no es otra lengua cooficial del Estado? ¿O es que resulta que la comunidad valenciana forma parte de los países catalanes y ya no tiene derecho a que se hable su lengua? Porque, claro, o los baleares, ella que viene de Baleares, ahí no se habla el menorquín, el mallorquín. ¿Eso qué? ¿Que como entra dentro de los países catalanes ya no merece la pena ponerle el idioma en el Congreso?
Bueno, y al aragonés, ¿no? De todas formas, yo te digo una cosa, yo creo que lo he leído, madre mía, no sé ahora mismo quién ha escrito la columna esta mañana, pero he leído algo bastante acertado, que es verdad que todas las lenguas oficiales del país lo que hacen es un país más rico, y yo creo que la derecha podría haber aprovechado durante mucho tiempo para izar esa bandera, ¿eh? Porque yo creo que es de todos, y aquí no eres más de izquierdas por apoyar las lenguas oficiales y tal, porque cada uno dentro de ese territorio, sea de izquierdas o derechas, las habla. Entonces, bueno, ¿qué es lo del Congreso, la noticia de la Eurocámara y tal? Pues bueno, tampoco vamos a entrar en valoraciones, ¿no, Guti?
Sí, señor, efectivamente.
Querido, hablamos.
Abrazo.
Y mi querida Sofía Buera. ¿La tengo por aquí o no la tengo por aquí?
Arratsaldeon, bona tarda, boas tarde.
Ah, tu maneja, ¿no?
Vamos aquí a enriquecer, ya lo sabes.
Oye, ¿qué me vas a contar en mediodía, Cope?
Pues mira, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Tenerife, ¿eh? El peor incendio en los últimos 40 años, que se dice poco. Más de 3.000 hectáreas afectadas, 7.000 personas que o bien están evacuadas o bien confinadas en los distintos, más o menos, 8 municipios afectados que hay por el fuego. Vamos a hablar con dos alcaldes, el del Sauzal, Mariano Pérez, y con el del municipio del Rosario, donde ahora mismo está peor la cosa, donde hay mucha gente desalojada, donde hay mucha gente que se encuentra en polideportivos municipales recibiendo asistencia, así que vamos a estar pendientes de todo lo que pase. Y por supuesto también del Mundial Femenino, que como sabes el domingo se lo juega ante Inglaterra. Pues vamos a conocer la historia de varios españoles que se van a ir hasta allá, que lo están siguiendo desde el exterior para ver, oye, cómo se vive un poco desde fuera. Es el camino hacia la gloria española.
Corazón, te escucho.
Venga.
Vamos hablando. Besito.
Adiós. Un beso. Buen fin de... Guitars all night and all day.
Mira, mira lo que se viene. Así pasamos las horas en Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, intentando hacerle compañía y echar un buen rato, hombre, contar cosas interesantes, cosas que pasan en la vida, en la calle. Y eso es COPE, eso es esta cadena, en la que se tiene que quedar. Ahora viene Sofía con el mediodía, luego la tarde, luego, bueno, en fin, si es que hay comunicadores, a lo mejor están aquí, en la cadena COPE. Quédese, y nosotros nos escuchamos el lunes.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de la distancia que separa Madrid de Sídney, 17.674 kilómetros exactamente, estamos más cerca que nunca de esta ciudad australiana, conocida, ya sabes, por albergar la Opera House. Y es que estamos a menos de 48 horas de que se celebre allí la final del Mundial de Fútbol Femenino entre España e Inglaterra el próximo domingo a las 12 del mediodía. Una final que, por cierto, como no, vas a poder seguir en tiempo de juego de COPE y también en el Palacio de los Deportes de Goya, donde se van a instalar 4 pantallas gigantes. Desde las 11 van a estar abiertas las puertas de este recinto, que va a tener un aforo de 6.000 personas que van a poder acceder de forma gratuita, pero que, bueno, tienen que descargarse una invitación previa en withincenter.es y en la web de la Comunidad de Madrid. Ya están listas esas invitaciones, 4 por persona. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Todos, lógicamente, estamos muy pendientes de ese momento histórico, del que tampoco se pierde detalle una pionera del fútbol femenino. Enseguida te voy a desvelar de quién se trata.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Prepare su oficina para la vuelta de las vacaciones.
Mercaoficina tiene abierta su tienda física y su página web durante todo el mes de agosto. Aprovecha nuestras ofertas.
Mercaoficina, aciertos y ahorro.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para hacer historia en el deporte femenino español, para que las chicas de la selección española de fútbol conquisten su primer mundial este próximo domingo a las 12 frente a Inglaterra en Sídney. Un acontecimiento que no se quiere perder Ana.
Hola, soy Ana, la hija de Darío. Voy a ir a ver la final a Sídney con mi padre Darío. Vamos España.
Claro que sí, vamos España. Ana es la hija del fisio de la selección, Darío Vaquero, y está viajando en estos momentos a Sídney y lo quiere ver allí in situ. Y tampoco se lo quiere perder Laura Torbisco. Bueno, es un lujo tenerla en el programa. Es una de las pioneras del fútbol femenino madrileño. Su relación con este deporte se remonta a los años 80. Como jugadora conquistó la Liga, la Copa de la Reina, el Campeonato de España con la selección madrileña en 3 ocasiones. Más de 15 años compitiendo y ahora ocupa el puesto de directora deportiva del fútbol femenino de la Federación Madrileña. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino que darías lo que fuera por estar en Sydney, ¿verdad?
Sí, la verdad, sería una experiencia a vivir in situ única, la verdad, que sería muy bonito estar allí.
Claro que sí. Bueno, ¿cómo estás viviendo todo esto desde Madrid, Laura?
Bueno, pues creo que como la mayoría de las personas que llevamos mucho tiempo dedicadas al fútbol femenino, con mucha incertidumbre, con mucha ilusión, con ganas de que pasen cosas, de que sucedan cosas, de que den el espaldarazo definitivo a este deporte, ¿no? Y bueno, pues a ver si tenemos la suerte, porque es verdad que siempre hay que tener un poquito de suerte en los momentos decisivos para que ese domingo podamos ser campeones del mundo.
Claro, ¿tú imaginabas en algún momento que podríamos ser campeonas del mundo?
Hombre, pues la verdad con lo difícil que lo hemos tenido y con tantas trabas que hemos tenido en el camino, pues está claro que imaginarlo siempre lo imaginas, pero que vaya a suceder pues es algo que nos llena de orgullo. Y justo tenemos grupos de gente que lleva jugando al fútbol o que llevaba jugando al fútbol desde los años 70 y está todo el mundo con una ilusión tremenda. O sea, es como si todo el mundo nos sintiéramos un poco partícipes de lo que pueda suceder el domingo, ¿no?
Desde luego. Oye, ¿cómo ha evolucionado el mundo del fútbol femenino desde que tú jugabas?
Pues mucho, pero a nosotros siempre nos da la sensación que despacio, ¿no? Porque siempre al fútbol femenino, supongo que a casi todos los deportes femeninos, le acompaña, pero estáis mejor que antes. Es esa frase, ¿no? Pero ya estáis mejor, pero ya parece que ojalá nunca tengamos que acompañar a nuestro fútbol femenino con esas frases detrás, ¿no? Y ese será el hecho que certifique que ya lo hemos conseguido de verdad.
Pues sí, oye, Laura, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque todo el mundo dice, pues sí, el fútbol femenino, tal, pero siempre tienen que poner, ha avanzado mucho, se le nota, pero siempre tienen que poner esa coletilla y hay que quitarla, claro que sí. Bueno, Laura, vamos a centrarnos un poquito entonces en esa final. Estamos a un solo partido de ser las mejores del mundo, pero es que España, es verdad que me lo apuntaban y ya lo sé yo además, ha conquistado España el Mundial en las categorías sub-20 y sub-17. Han pasado por tus filas cuando era seleccionadora madrileña, alguna de esas jugadoras que si no lo son ya serán unas crack del fútbol y seguramente las podamos ver en el futuro en las selecciones, ¿no? En la selección absoluta.
Sí, seguro. Madrid es una gran cantera de jugadoras. Tenemos muchas jugadoras y muy buenas y equipos. Bueno, tenemos la suerte de que muchos de nuestros equipos ya militan en primera división, como puede ser sabemos el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Madrid Club de Fútbol Femenino, y luego tenemos muchos, muchos equipos en las siguientes categorías. Eso quiere decir que Madrid es una fuente inagotable de grandes jugadoras, muy buenas. Y hemos tenido la suerte de contar en nuestras selecciones territoriales con muchas de esas jugadoras que han sido campeonas del mundo, campeonas de Europa, uh-huh. Y pues todo eso nos llena de orgullo.
Hombre, no, claro, lógico. Oye, se nota que cada vez son más las chicas que sueñan con ser futbolistas. Esto, si al final, aunque no lo gane, pero bueno, si gana ya la final del Mundial, esto va a hacer que muchas chicas todavía se apunten más a este deporte, ¿no? Y quieran ser jugadoras futbolistas, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo, en todo lo que sea dar visibilidad y lograr cosas importantes dentro del fútbol femenino está dando un espaldarazo a que a todas esas niñas ya tengan referentes. Antes las niñas solo tenían referentes en el fútbol en el fútbol masculino, pero ahora ya tienen sus referentes femeninos, saben que se puede, saben que a ellas también les puede suceder y eso lo que conlleva es que muchas niñas quieran dedicarse o quieran plantearse ser futbolistas, que antes era como impensable.
Bueno, ¿y qué va a pasar el domingo entonces? Vamos a ganar, pero tú va a ser un partido complicado, ¿no, Laura? ¿Lo ves complicado?
Sí, yo creo que Inglaterra es un rival complicado. Creo que tenemos armas para poder ganar la final, pero es verdad que es un rival complicado. Tienen una entrenadora muy experimentada en este tipo de acontecimientos y a mí eso también me da un poco de, de miedo. Pero bueno, yo creo que tenemos jugadoras de una identidad muy importante en España.
Y que es posible, y es posible.
Nos acompaña un poquito la suerte y por supuesto que es posible, por supuesto.
Pues Laura Torbisco, muchísimas gracias por estar en Herrera en COPE y suerte para el equipo español. Gracias,
muchas
y que disfrutes mucho.
Por seguir apoyando.
Gracias. Seguimos en Mediodía COPE ahora con Sofía Güera.
Es la 1, las 12 en Canarias.